Esta no es nadie, importante. La voz del rey Alfa cayó sobre el gran salón, como una losa de piedra. Y el eco se quedó flotando entre las columnas talladas con lobos de plata. Lyre estaba de pie. Dos escalones por debajo del trono. Con las manos cruzadas frente a su delantal de sirvienta. La cabeza inclinada lo justo, para no parecer desafiante. Ni tampoco sumisa del todo. Asintió. Una sola vez. Breve. Casi imperceptible. Nadie en aquella sala notó que sus dedos, ocultos bajo la mengue izquierda, se cerraron con tanta fuerza, que las uñas dejaron media luna marcada en la piel. Los embajadores del clan de la Luna Negra, vestidos con pieles oscuras y broches de hueso, la observaron apenas un instante, antes de volver su atención hacia el trono. Habían viajado 3 semanas por caminos helados para llegar hasta el Denmoor. Y la razón de ese viaje no era ella. O eso creían todos en aquella sala. Disculpen la confusión, continuó el rey Alfa. El Rick del Denmoor. Con la misma voz que usaba para dictar sentencias. Esta muchacha solo atiende los jardines de hierbas. Un rumor sin fundamento llegó hasta sus tierras. Y lamentamos las molestias. Lyra mantuvo los ojos fijos en el suelo de mármol gris, donde su propio reflejo se deformaba entre las grietas. Sintió, sin necesidad de levantar la vista, la mirada del maestro Alrich clavada en su nuca. Desde el rincón, donde el anciano consejero fingía revisar unos pergaminos. Esa mirada no era curiosidad, era miedo. Hacía 3 años que Alrich la miraba así cada vez que alguien de fuera del castillo pronunciaba la palabra sangre de plata. El embajador principal, un hombre alto de barba trenzada con cuentas de hueso, inclinó la cabeza hacia el rey Alfa. Entonces continuaremos las negociaciones sobre el tratado de frontera, se dijo. Aunque debo admitir, majestad, que la marca en su muñeca es idéntica a la que describen las viejas crónicas de mi pueblo. Por un instante, el salón completo pareció contener la respiración. Eldrick ni siquiera parpadeó. Una coincidencia. Muchas familias de las aldeas del norte llevan marcas similares desde la gran quema. Significan poco. Lyra sintió que el calor le subía por el cuello. Pero no por vergüenza. Por algo más antiguo. Más profundo. Algo que llevaba dormido tanto tiempo que Cass y había olvidado su nombre. Asintió de nuevo, como si confirmara las palabras del rey. Como si aceptara una vez más ser invisible, ser nadie, ser el polvo bajo las botas de quienes gobernaban su vida. Pero esa noche, cuando las antorchas del gran salón se apagaron y los embajadores se retiraron a sus aposentos, la habitación de servicio donde Lyra dormía desde niña quedó vacía. La ventana, demasiado pequeña para que un cuerpo adulto pasara por ella, según decían los guardias, estaba abierta de par en par, sobre el jergón, doblado con un cuidado extraño. Había un trozo de tela gris con un símbolo bordado en hilo de plata, una luna partida por una grieta. Nadie encontró su cuerpo, nadie encontró sus huellas. Y nadie, en ese momento, comprendió que la muchacha, a la que el rey Alfa había llamado nadie importante frente a toda la corte, era exactamente la persona que ambos reinos habían estado buscando durante 17 años. Si alguna vez sentiste que te llamaron nadie en el lugar donde debía ser alguien, quédate. Esta historia es para quienes conocen ese silencio que duele más que cualquier grito. Y saben que, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la forma de hablar. 17 años atrás, el Valle Gris ardió durante 3 días. Los ancianos del Denmoor todavía hablaban de aquel fuego en susurros. Como si nombrarlo pudiera invocarlo de nuevo. Decían que las llamas no fueron normales, que se movían contra el viento, que devoraron solo las casas marcadas con el emblema de la luna partida. Decían que de aquel valle no quedó nadie con vida. Decían mal. Una niña de apenas 3 años fue encontrada por una patrulla de cazadores entre las cenizas, envuelta en una manta empapada en el río cercano. Como si alguien hubiera sabido exactamente cuánto tiempo tardaría el fuego en llegar y hubiera calculado cada segundo para mantenerla viva. No hablaba, no llevaba nombre, solo una marca en la muñeca izquierda, una luna partida, idéntica a la de las casas quemadas. El capitán de la patrulla, un hombre llamado Alrich, hizo algo que jamás debió hacer. La escondió. No la entregó al rey Alfa de entonces, el padre de Eldrick. Un hombre cuya crueldad era tan conocida como su ambición. Alrich sabía lo que esa marca significaba. Sabía que el clan de la Luna Negra llevaba generaciones buscando a los descendientes de la línea de sangre de plata, Un estirpe antiguo capaz de sanar la maldición corría por la sangre de los alfas más poderosos. Una maldición que, con el tiempo, consumía la mente y el cuerpo desde dentro. También sabía que el padre de Eldred jamás permitiría que esa sanación llegara a otro clan. Prefería ver a su propia gente sufrir antes que ver a un rival liberado de su dolor. Así que Alric llevó a la niña al castillo, la presentó como una huérfana cualquiera. Una más entre las decenas de niños sin familia que trabajaban en las cocinas y los jardines. Y le dio un nombre común. Un nombre que no llamara la atención. Lyra. Durante años, Alric observó cómo crecía, cómo aprendía a caminar entre los pasillos sin ser vista, cómo desarrollaba un instinto extraño con las plantas, capaz de identificar hierbas curativas que ni los herbolarios más experimentados reconocían. La veía acercarse a los animales heridos del establo y verlos calmarse, como si su sola presencia apagara el dolor. Y la veía, cada noche, frotarse la muñeca izquierda, sin saber por qué, sin recordar nada del fuego, sin saber que su propio cuerpo guardaba la respuesta a una guerra que ni siquiera había comenzado. Lo que Alric nunca le dijo, lo que guardó como la peor de sus cargas, fue una carta que la madre de Lyra había escrito la noche antes del incendio, sabiendo que algo se acercaba, sabiendo que probablemente no sobreviviría. Una carta dirigida a su hija, escondida durante 17 años, en el fondo de un cofre cerrado con un sello que solo respondía a la sangre de la línea de sangre de plata. Alric la guardaba no por crueldad, sino por miedo, porque sabía que el día en que Lyra leyera esa carta, todo cambiaría. ¿Y por qué? En el fondo, también sabía que ese día llegaría tarde, demasiado tarde, para evitar lo que ya se había puesto en marcha. Esa misma tarde, mientras la corte se preparaba para recibir a los embajadores del clan de la Luna Negra, Alric observó a Lyra cruzar el patio con una cesta de hierbas, ajena a todo. Y por primera vez en años, sintió que el tiempo se le escapaba, entre los dedos, como arena. El jardín de hierbas del Denmoor estaba al fondo del castillo, protegido por un muro bajo de piedra cubierto de musgo, lejos de los ojos de la nobleza. Allí, entre romero, milenrama y raíces de sauce, Lyra pasaba las horas que nadie reclamaba de su tiempo. Esa mañana, antes de la llegada de los embajadores, había sentido algo extraño en el aire. Un peso, como si el castillo entero sostuviera la respiración. ¿Sientes eso? Preguntó en voz baja a Brennon, el mozo de cuadra. El único que a veces se atrevía a hablarle como a una persona y no como a un mueble. Brennon levantó la vista de los arneses que reparaba. ¿Sentir qué? No lo sé. Algo se acerca. Él se rió. Sin malicia. Lo que se acerca son los hombres del clan de la Luna Negra. Y con ellos, problemas. Mejor mantente lejos del gran salón hoy. Lyra asintió. Aunque algo en su pecho, algo que no tenía nombre, le decía que no podría mantenerse lejos, sin importar cuánto lo intentara. En las habitaciones más altas de la Torre Oeste, Lord Seren, hermano menor del Rey Alfa, yacía en una cama cubierta de pieles. Con el rostro pálido y surcado de venas oscuras que se extendían desde su cuello hasta su mandíbula. La maldición de la sangre, así la llamaban en susurros, avanzaba más rápido cada año. Los sanadores del reino habían probado todo: hierbas, rituales, sangrías, oraciones a los antiguos dioses del bosque. Nada funcionaba. Nadie sabía que, dos pisos más abajo, en la cocina, una muchacha de manos curtidas preparaba un té de corteza de sauce para los dolores de cabeza de las criadas. Un té cuya receta es, si alguien se hubiera detenido a observarla con atención, no se parecía a ninguna receta conocida en el Denmoor. Una receta que Lyra simplemente sabía. Como sabía tantas otras cosas que nunca había aprendido de nadie. El maestro Alric, esa tarde, hizo algo que no había hecho en años. Bajó hasta los jardines. Lyra dijo, y su voz tembló de una forma que ella jamás había escuchado, esta noche, durante la cena de bienvenida. Quiero que te mantengas atrás, que no hables, que no mires a los ojos a ningún embajador. Entendido. Siempre lo hago, maestro Alric. Esta noche es diferente. El anciano dudó. Miró hacia el castillo, hacia la torre donde Seren agonizaba lentamente. Hay cosas que no te he contado, cosas que debí contarte hace mucho tiempo, pero hoy no es el momento. Hoy, solo, no llames la atención, por favor. Lyra lo miró extrañada. En 17 años, Alich jamás le había pedido nada con esa desesperación en la voz, y por primera vez, sintió que el peso que había notado esa mañana no era una sensación cualquiera, era una advertencia. Esa noche, mientras se preparaba para servir en el gran salón, se encontró frente al pequeño espejo agrietado de su habitación, observando la marca en su muñeca, como había hecho miles de veces antes, sin entenderla. Pero esta vez, por alguna razón, la cubrió con la mengue más larga que tenía, como si su cuerpo supiera algo que su mente todavía no comprendía. Si alguna vez sentiste que algo se acercaba sin poder nombrarlo, que tu cuerpo sabía la verdad antes que tu mente, deja que esta historia te acompañe. Y si te está tocando como nos toca a nosotros al contarla, sería hermoso saber que no estás solo en esto. El gran salón estaba iluminado por cientos de velas cuando los embajadores del clan de la Luna Negra entraron, encabezados por el hombre de barba trenzada, Kael Basten, primer consejero de su clan, conocido por su mirada calculadora y su paciencia infinita. Lyra se mantuvo junto a la pared, sosteniendo una jarra de vino especiado, exactamente como Alrich le había pedido, invisible, silenciosa. Pero Kael Basten no había cruzado 3 semanas de caminos helados solo por un tratado de fronteras. Durante la cena, mientras los nobles del Den Moor reían con vino y los embajadores observaban con cortesía fría, Kael dejó caer, cas y al pasar, una pregunta que hizo que toda la mesa principal se tensara. Majestad, ¿es cierto que hace 17 años, una aldea conocida como Valle Gris fue destruida, por completo, en territorio de Elden Moor? El rey Eldric apretó la copa entre sus dedos. El fuego destruyó muchas aldeas en esa época. Fue una temporada oscura para ambos reinos. Curioso, continuó Kael, sin apartar la mirada, esa aldea pertenecía a una familia descendiente de la línea de sangre de plata. Nuestros archivos indican que había una niña pequeña en esa familia. Una niña que, según nuestras crónicas, debería llevar una marca, una luna partida por una grieta, en la muñeca izquierda. El silencio que siguió fue tan absoluto que Lyra escuchó el crepitar de las velas como si fueran truenos. Y entonces, sin que ella lo planeara, sin que pudiera evitarlo, su mano, o la jarra de vino, temblando ligeramente, dejó al descubierto, por una fracción de segundo, la marca en su muñeca izquierda, que el Basten la vio. Todos en la mesa principal lo notaron. El cambio en los ojos del embajador, la forma en que su cuerpo se inclinó apenas hacia adelante, como un lobo que reconoce un olor después de mucho tiempo. Esa muchacha, dijo, señalando hacia Lyra, con un gesto casi imperceptible. ¿Quién es? Y fue entonces cuando el rey Alfeldric, con la voz más calmada y más fría que Lyra había escuchado jamás, pronunció las palabras que cambiarían todo. Esta no es nadie importante. Solo atiende los jardines de hierbas. Un rumor sin fundamento llegó hasta sus tierras. Y lamentamos las molestias. Lyra asintió, pero por dentro, algo se quebró. No por el desprecio, a eso ya estaba acostumbrada, sino porque, en el instante en que Eldric pronunció esas palabras, Alrich, desde su rincón, cerró los ojos como un hombre que asiste al funeral de alguien a quien ama. Y Lyra, por primera vez en su vida, entendió que esa mentira no la protegía a ella, la protegía a él, al rey Alfa, a un secreto que él también conocía. Esa noche, mucho después de que el salón quedara vacío, Lyra encontró su habitación revuelta, no por un ladrón, por Alrich, que había dejado, sobre su jergón, un cofre pequeño de madera oscura, con un sello de cera roto, y junto a él, una carta cuya letra femenina, temblorosa, urgente, hizo que el corazón de Lyra se detuviera por completo al leer las primeras palabras. Mi pequeña Lyra, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste y que yo no pude protegerte como debía. La carta tenía 17 años de antigüedad, y sin embargo, las palabras parecían escritas esa misma noche, dirigidas directamente al corazón de Lyra. Su madre, Lady Irlis de Sangre de Plata, había escrito sobre una profecía antigua que algún día un descendiente de su línea podría sanar la maldición de sangre que afligía a las grandes casas Alfa. Una maldición creada generaciones atrás como castigo por una traición, y siquiera los reyes actuales recordaban con claridad. Pero también escribió sobre el motivo del incendio. El padre de Eldric había descubierto que el clan de la Luna Negra buscaba a la línea de sangre de plata, y prefirió destruirla por completo antes que permitir que otro clan obtuviera esa cura. No fue un accidente. Hija mía, fue una decisión. Y si alguna vez los reyes de Elden Moor descubren quién eres realmente, no esperes gratitud. Espera que decidan, una vez más, ¿qué es más conveniente? ¿Tu vida? ¿O el secreto de lo que hizo su familia? Lyra leyó la carta 3 veces, sentada en el suelo frío de su habitación, con el cofre abierto frente a ella. Dentro había un anillo de plata con el mismo símbolo de su marca. Y un pequeño frasco de cristal con un líquido plateado que, según la carta, era la única prueba física de la sangre antigua, una sustancia que reaccionaba únicamente al contacto con la maldición que corría por las venas de los alfas afectados. Comprendió, entonces, todo lo que había visto esa noche sin entenderlo. Comprendió por qué Alric había palidecido cada vez que alguien mencionaba sangre de plata. Comprendió por qué Eldric había mentido frente a Cale Basten con tanta frialdad, no para protegerla a ella, sino para proteger el secreto más oscuro de su propia familia, el crimen que su padre había cometido. Y comprendió algo más. Algo que dolía más que cualquier humillación recibida en 17 años. Si ella revelaba quién era, si aceptaba ayudar a sanar a Lord Seren, estaría entregándose a las mismas personas que habían ordenado la masacre de su familia. Estaría poniendo su vida en manos de quienes, ante el más mínimo cálculo de conveniencia, podrían decidir que era más seguro que ella desapareciera otra vez, permanentemente. Esta vez, por la ventana de su habitación, Lyra observó las luces de las antorchas del patio, los guardias caminando en sus rondas nocturnas. El castillo entero respirando con la falsa calma de quienes no saben que su mundo está a punto de cambiar. Pensó en Brennon, que siempre la trataba con amabilidad. Pensó en los jardines, en las hierbas que conocía como si fueran sus propios dedos. Pensó en Alric, que la había salvado una vez, hacía mucho tiempo, y que ahora, al fin, le había devuelto la verdad. Aunque fuera demasiado tarde, para que esa verdad le diera consuelo. Y pensó en Lord Seren, agonizando 2 pisos más arriba, sin saber que la cura a su sufrimiento dormía, esa misma noche, a pocos metros de su cama. Guardó la carta, el anillo, y el frasco en un pequeño bolso de tela. Se quitó el delantal de sirvienta por última vez. Y, antes de que el sol comenzara a teñir el cielo sobre el Elden Moor, Lyra abrió la ventana de su habitación. Dejó sobre el jergón un trozo de tela gris bordado con la luna partida, el último resto de su antigua vida, que estaba dispuesta a dejar atrás, y desapareció en la oscuridad del bosque. El descubrimiento ocurrió al amanecer, cuando una criada entró a despertar a Lyra, para las tareas matutinas, y encontró la habitación vacía. La noticia llegó a oídos del rey Eldric antes del mediodía, y con ella, un detalle que ninguna criada podía haber comprendido: el cofre de madera oscura, el que Alric había guardado en secreto durante 17 años, también había desaparecido. Eldric mandó llamar a Alric inmediato. El anciano consejero entró a la sala privada del rey, con el rostro de un hombre que ya conocía su sentencia. Dime que no es lo que pienso, dijo Eldric, con la voz baja, peligrosamente controlada. Dime que la muchacha, que servía hace 17 años, la que mi padre ordenó encontrar y eliminar junto con toda su aldea, no ha estado viviendo en mi propio castillo, sirviendo vino en mi propia mesa. Durante todo este tiempo, no tuve opción, Majestad, respondió Alric, sin levantar la voz, sin suplicar. Era una niña. Su único crimen era existir. Su existencia es la única cura para mi hermano. La voz de Eldric, por primera vez en años, se quebró. ¿Tienes idea de lo que has hecho? De lo que hicimos anoche, frente a Cale Basten. Lo que hizo usted, Majestad, fue exactamente lo que su padre hubiera hecho: negarla, esconderla, sacrificarla por conveniencia política. Alric, por primera vez en 17 años, sostuvo la mirada del rey Alfa sin temblar, y ahora ella conoce la verdad, toda la verdad, incluyendo la parte que involucra a su familia. El castillo se sumió en un caos silencioso. Guardias fueron enviados a los caminos cercanos, a las aldeas, al límite del bosque de los susurros. La antigua frontera natural que separaba el Elden Moor de territorios que ni los mapas más recientes se atrevían a nombrar por completo. No encontraron nada, ni huellas, ni rastro de fuego para cocinar, ni un solo testigo que recordara haber visto a una muchacha de cabello castaño y ojos color avellana cruzar los caminos esa noche. Era como si el bosque la hubiera tragado. Cale Basten, Antes de partir de regreso a las tierras del clan de la Luna Negra, solicitó una audiencia privada con el rey Eldric. Lo que dijo en esa habitación nunca se hizo público. Pero los guardias que esperaban afuera escucharon, a través de la puerta, una sola frase que se repitió en susurros por los pasillos del castillo durante semanas. Su padre destruyó una aldea entera para esconder lo que ustedes acaban de dejar escapar con sus propias manos. Lord Seren murió 11 días después, no de forma violenta, no entre gritos de dolor como los sanadores habían anticipado. Simplemente, una noche, dejó de respirar, con el rostro en calma por primera vez en años. Como si finalmente hubiera encontrado un descanso que la maldición ya no podía arrebatarle. Eldric permaneció junto al cuerpo de su hermano durante horas, en silencio, sosteniendo entre sus manos un pequeño frasco vacío de cristal que un guardia había encontrado esa misma mañana. Apoyado con cuidado, junto a la puerta de la habitación de Seren, vacío, pero con el interior cubierto de un residuo plateado. Y con el rome fresco e inconfundible de las hierbas del jardín trasero del castillo. Pasaron 3 años. El reino del Denmoor cambió de formas que pocos podrían explicar con palabras. El rey Eldric ordenó abrir los archivos prohibidos de su padre. Y por primera vez en generaciones, la historia del Valle Gris fue contada en voz alta. Sin disfraces, sin excusas, se erigió un monumento en las ruinas de la aldea, con un solo nombre grabado en piedra. Lady Irlis de Sangre de Plata. Y sus descendientes. No su descendiente, descendientes, en plural. Como una disculpa abierta, un reconocimiento que llegaba demasiado tarde, para quien debía recibirlo. Pero que, de alguna manera, el reino entero necesitaba pronunciar. Eldric nunca volvió a sentarse en su trono sin pensar en aquella noche. En sus propias palabras, esta no es nadie importante. Las repitió en sueños durante meses. Las repitió cada vez que un mendigo, un sirviente, un desconocido cruzaba su camino, preguntándose, silenciosamente, si esa persona también escondía algo que él era demasiado ciego para ver. Seren murió, sí, pero murió en paz, sin dolor, gracias a un último regalo que llegó sin remitente, sin explicación, dejado en silencio por alguien que, aun después de todo lo ocurrido, no pudo soportar la idea de que un hombre sufriera sin necesidad. Ese gesto, ese último frasco plateado, se convirtió en la prueba más dolorosa de todas, la prueba de que Lyrat había estado allí, cerca, observando, antes de desaparecer para siempre. La prueba de que, incluso después de descubrir la verdad sobre quién era y lo que su familia había sufrido, su corazón seguía siendo el mismo que cuidaba animales heridos en los establos. El bosque de los susurros nunca devolvió respuestas. Patrullas, exploradores, incluso emisarios del clan de la Luna Negra, buscaron durante meses sin encontrar nada. Algunos decían que el bosque la había aceptado como una de las suyas. Que las antiguas líneas de sangre tenían un lugar al que podían regresar, cuando el mundo de los hombres ya no tenía nada más que ofrecerles. Aldrich murió 2 años después, de viejo, en una pequeña cabaña, junto al jardín de hierbas que Lyra había cuidado durante toda su infancia. Antes de morir, pidió que sus cenizas fueran esparcidas en ese mismo jardín. Dijo que era lo más cerca que estaría jamás de pedirle perdón. Brennon, el mozo de cuadra, se convirtió con los años en el jefe de los establos reales. Y cada primavera, sin que nadie le pidiera explicaciones, dejaba un cesto con pan fresco y miel en límite del bosque de los susurros, junto a una piedra plana donde, una vez, encontró tallado un pequeño símbolo, una luna partida por una grieta. El cesto, cada año, desaparecía. El Denmoor jamás volvió a ser el mismo reino. La justicia llegó. Sí. Pero llegó como llegan casi, y siempre las verdades importantes. Demasiado tarde para sanar lo que ya se había roto. Lo suficientemente a tiempo, para que nadie más volviera a romperse de la misma manera. Y en algún lugar, más allá de los mapas conocidos, una mujer con una marca de luna partida en la muñeca caminaba libre. Bajo su propio nombre, por primera vez en toda su vida, no como una heredera, no como un arma política, simplemente, como alguien que, después de toda una vida siendo nadie importante, finalmente había decidido, por su propia voluntad, quién quería ser. Si esta historia te tocó como nos tocó a nosotros al escribirla, y si alguna vez sentiste que tu valor fue ignorado, hasta que ya era tarde. Déjanos saber en los comentarios qué parte sentiste más cerca de tu propia historia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su verdad también merece ser vista. Y suscríbete si quieres acompañarnos en más historias donde el reconocimiento, aunque tarde, siempre encuentra su camino.